En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo inicia en el versículo 2 diciéndole a los corintios que les alababa porque en todo se acordaban de él y guardaban fielmente sus instrucciones que él les había dado. Pero al llegar a la altura del versículo 17, él introduce allí un pero de reproche. Lean conmigo, por favor, los versículos 17 al 22. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casa para comer, casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. De manera entonces que cuando Pablo les dice que al reunirse para participar de este memorial, lo están haciendo de manera indigna, porque había entre ellos profundas diferencias que atentaban contra la unidad de la iglesia, ya que algunos estaban fomentando el individualismo, otros estaban cometiendo excesos que ponían en evidencia su falta de dominio propio y otros con su conducta menospreciaban a la iglesia de Cristo. Pero además de esto que él nos narra ahí en los primeros, en estos primeros versículos que leímos, si nosotros miramos atrás en la epístola, veremos que también entre ellos habían celos, contiendas, inmoralidad sexual, acusaciones ante los tribunales civiles entre hermanos, serios problemas en el entendimiento del matrimonio que afectaban sus matrimonios precisamente, mal manejo de la libertad cristiana, idolatría, y pudiéramos añadir un etcétera un tanto largo. Y con todo ese paquete pecaminoso, ellos se acercaban a esta mesa, sin tomarse el tiempo para considerar la santidad de Dios por un lado y por el otro su propia pecaminosidad. Y de esa manera revelaban su pobre entendimiento del Evangelio. Todo el que se acerca a esta mesa para hacer memoria de aquel que vino para que fuéramos santos y sin mancha, si no se considera a sí mismo primero, puede correr el riesgo de hacerlo indignamente. Eso es lo que Pablo nos está advirtiendo aquí. Él va a hablar de que más adelante, de que consideremos para que no participemos indignamente, pero él está poniendo esto por delante de nosotros desde el inicio. Tenemos que considerar lo que hacemos antes de venir aquí. Siempre he sostenido que no hay cristianos originales. Todos somos copia. Lo que me pasa a mí, les pasa a ustedes. A la manera en que yo peco, hay muchos de ustedes que también pecan. Y eso no solamente se da en cristianos individuales, también se da con iglesias. Lo que pasa en esta iglesia, algo muy semejante, pasa en otras iglesias de Cristo. Así que si en la iglesia de Corintio habían miembros que asistían a la cena del Señor sin preparación, es muy probable que aquí también hayan algunos que hayan venido sin preparación. Bien, entonces después de exponer estas razones por las que podemos participar de manera indigna de este memorial, Él entonces se dispone a instruirnos para que podamos participar de una manera digna. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Siempre que leo este pasaje, veo que hay una relación innegable entre la Pascua y la cena del Señor. Dice en Éxodo 12, versículo 12, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable, en memoria de mí, y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua hasta que yo vuelva. Dentro de las cosas que son comunes a ambas ordenanzas, hay dos que quisiera resaltar hoy. En primer lugar, quiero referirme al papel que juega la memoria. El Señor insiste en primera a los Corintios: hagan esto en memoria de mí. En ambas ordenanzas se nos llama a usar la mente. Y en lo que respecta a la cena del Señor, que es lo que nos ocupa, no se puede celebrar dignamente sin hacer memoria. No se puede. Porque las dos cosas, los dos elementos que componen esta cena, Él dice: háganlo en memoria de mí. Cada vez que ustedes coman ese pan y cada vez que beban esa copa, háganlo en memoria de mí. De manera que hay que usar la memoria. No podemos comer el pan y beber el vino en automático, hermanos. No podemos hacer eso. No importa si tú tienes 30 años o más celebrando este ritual, o si esta es la primera, la segunda, la tercera o cuarta vez que lo haces. No puedes venir aquí y participar de estos elementos sin hacer memoria, sin darle mente al significado de lo que representan. Tenemos que darle mente. Ese pan simboliza el cuerpo de Jesús que fue dado, que fue ofrecido en lugar tuyo y mío. Dice Isaías: mas Él fue herido por tus transgresiones, molido por tus iniquidades. El castigo de tu paz cayó sobre Él y por sus heridas has sido sanado. Eso es lo que representa ese pan. Eso es lo que tú tienes que recordar. Tienes que pensar en eso. Ese vino que dentro de un rato te van a servir simboliza su sangre, la cual no ha sido untada en los dinteles de tu residencia, ha sido untada en los dinteles de tu corazón. Significa entonces que el ángel de la muerte ya no tiene más potestad sobre ti, nunca jamás. Esa sangre es el sello del pacto con el cual Él te garantiza la vida eterna. Tienes que estar consciente de eso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Cordero Pascual tenía que ser apartado el día 10 si se iba a sacrificar el 14? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué tenía que ser el día 10 y no el 9 o el 11? No, el 10. Hermanos, la Pascua no era una celebración que se preparaba el mismo día. Ahí no habían improvisaciones. todo estaba ordenado y todo tenía que llevarse a cabo como Dios lo mandó. De hecho, a partir de la segunda Pascua, o a partir de la primera Pascua, era una fiesta que se anticipaba un año. Los corderos que nacían durante la celebración de esta Pascua tenían que ser señalados, porque de entre esos iba a ser el candidato para la siguiente. ¿Por qué? Porque tenían que ser machos de un año. Entonces tenían que llevar, de alguna manera, ellos tenían que llevar un registro de todos los machos que nacían para el tiempo de la Pascua presente, de tal manera que tuvieran oportunidad de escoger de entre esos para la siguiente celebración. De manera que era una fiesta que se anticipaba, que se le daba mente, que se le daba mente. Al acercarse el momento, el día 10, donde tenían que escogerlo y hacían su selección, tenían que poner un cuidado especial sobre ese cordero. Hermanos, ellos no podían darse el lujo que una fiera lo devorara o que el cordero corriendo se rompiera una pata o que se diera un golpe y que se magullara los testículos o que se lo robaran. De manera que ese cordero seguro que estaba muy cerca del pastor todo el tiempo hasta que llegara el día 14. Todo el tiempo el pastor estaba cerca, esa oveja estaba cerca del pastor y no cerca físicamente, ocupaba sus pensamientos. Así debe ser con nosotros y esta celebración. No puede ser que nos acordemos de la cena del Señor cuando entramos por una de esas puertas y vemos la mesa ahí. Hoy hay Santa Cena hoy. No puede ser así, hermanos. Mínimo, esto se anuncia el miércoles, mínimo. Porque oramos por eso. Entonces, mínimo, tenemos desde el miércoles hasta hoy para prepararnos. Sé que saben que Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no se trata de eso. Se trata de qué tan conscientes estamos de su presencia junto a nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tan conscientes estamos nosotros de que Él está a nuestro lado ahí. Qué tanto tiempo Él ocupa nuestros pensamientos, sobre todo en los días anteriores a esta celebración. ¿Saben qué? El diablo se encargará de que no le demos mente a eso. Él pondrá muchas cosas importantes y también pondrá muchas cosas triviales, con tal de que no le demos mente a este asunto. El otro aspecto común de la Pascua, del que quiero hacerme referencia entre la Pascua y la cena del Señor, es la continuidad. En Éxodo 12:14 dice: lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Y Pablo nos dice: todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que la cena del Señor mantiene el carácter de perpetuidad de la Pascua, pero al mismo tiempo le pone un límite hasta que Él venga. No es por toda la eternidad, es hasta que Él venga. De manera que la cena del Señor es una celebración de la iglesia en la tierra. Allá tendremos otra cena, pero ya no será como esta. Ya no será como esta, esta es de aquí. Así que mientras estemos aquí, debemos darle continuidad a este memorial con nuestros corazones rebosantes de deleite y de gratitud, recordando esto: Jesús murió en mi lugar. Él fue a la cruz. Cada vez que tomas ese pan y bebes ese vino, estás diciendo a voz en cuello: Jesús murió por mí. De manera que Esto no es un acto pasivo, es todo lo contrario, es activo. Nosotros mandamos un mensaje cada vez que tomamos el pan y bebemos el vino. Y los que no lo puedan tomar, porque no han recibido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como su Señor y Salvador, están diciendo: yo no quiero que este reine sobre mí. Si tú estás aquí y no puedes participar porque la sangre de Cristo no te ha limpiado, porque su muerte no te ha comprado, es porque Él no reina sobre ti. Ahora, los que sí participamos estamos diciendo: Él murió por mí, su sangre me limpió, Cristo, gracias. Lo siguiente que hace entonces el apóstol es poner delante de nosotros una advertencia y un mandato solemne para que los que participemos lo hagamos de manera correcta. Dice él: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable. Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Como no tenemos toda la noche, me voy a limitar a leer un par de párrafos de lo que Simón Kistemaker dice en su comentario de Primera a los Corintios 11:27 en adelante. El que indignamente come del pan y bebe de la copa está ofendiendo al Señor mismo. A propósito, ha elegido no proclamar la muerte de Cristo, sino oponerse al Señor y tomar parte con quienes lo asesinaron. Es hacerse culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, trayendo vergüenza sobre el Hijo de Dios y tratándolo con insolencia. Es serio, hermanos. Este es un memorial que nos llena de gozo, que fortalece nuestra fe, pero es un memorial peligroso. Puede resultar peligroso. Por eso es que él dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Y a esto Kistemaker dice: los cristianos jamás deberían considerar la cena del Señor como un simple rito, aunque tengamos más de 30 años haciéndolo. No podemos considerar esto como un simple rito. Más bien, los creyentes sinceros deberían llegar a la comunión con expectativas. Los cristianos deben confesar que por su pecado son indignos, pero por Cristo son hechos dignos. Pablo no exige que los creyentes sean perfectos para permitirles su participación en la comunión. Más bien, él promueve un estilo de vida que esté gobernado por las exigencias del Evangelio de Cristo y que atribuya a Dios la más alta alabanza. Termina la cita. Y finalmente, Pablo expone las consecuencias entonces de hacerlo indignamente. Versículo 30. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Noten, hermanos, muchos débiles, muchos enfermos, muchos muertos. Esta ordenanza, como les decía hace un rato, es peligrosa. Es a la vez causa de bendición y de juicio. Y eso depende de ti y de mí, de si usamos nuestra memoria y si discernimos el cuerpo y la sangre del Señor. Así que, por amor a todos, incluyéndome, antes de participar del pan y del vino, yo creo que es conveniente que nos tomemos cada uno 5 minutos, 7:11 hasta las 7:16, para dar gracias a Cristo por ser nuestro Cordero. Dale gracias. Solamente limítate a darle gracias. Limítate a alabarle por su obra de salvación en ti. Limítate a recordar que Él fue clavado en la cruz vergonzosa por amor a ti, para que tú fueses librado. Ora, hermanos. Ora, hermano. Dando gracias, solamente. Cada uno en sus asientos.